la verdad es que quién nos iba a decir que una noche de verano, una noche de agosto, íbamos a estar tan pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Te lo llevamos contando desde hace aproximadamente hora y media, y es que los medios de comunicación israelíes están asegurando que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, estaría pensando en la ocupación total de la Franja de Gaza. Al parecer está decidido a expandir su ofensiva en el territorio palestino hasta el punto de tomar el control de toda Gaza. Ese plan también incluiría una ofensiva militar en zonas donde estarían secuestrados los rehenes. Por ahora no hay más información al respecto, el gobierno guarda silencio públicamente. Hemos hablado incluso con algún portavoz y de momento nos han dicho que hay que esperar. Pero al parecer Netanyahu estaría dispuesto a complacer a los ultraderechistas de su gobierno. Lo que ocurra en las próximas horas serán claves. Por lo demás, a veces yo tengo la sensación de que en algunas cuestiones internacionales, como por ejemplo esta, parecemos más hinchas de equipos de fútbol que otra cosa. Hay cuestiones en las que nos ponemos una determinada camiseta y parece que nos da pudor contra quien creemos que es nuestro equipo. La cuestión palestina, el tablero de Oriente Próximo, es uno de esos temas. O se está con los palestinos o se está contra ellos. O se está con los israelíes o se está contra ellos. Y estando en contra o a favor, nos olvidamos de la gran paleta de grises que tiene una situación que ni es blanca ni es negra. Ni todo lo que hacen los unos está bien, ni todo lo que hacen los otros está mal. Es algo tan simple, pero a la vez tan complicado, como simplemente analizar lo que ocurre en cada momento. Lo que lleva ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 es difícil de explicar. Es algo que ha marcado el futuro de la región. Aquel día de octubre, Hamás asesinó a 1.200 israelíes y secuestró a más de 200. Hamás utilizó toda la crueldad de la que fue capaz. El objetivo no era matar. El objetivo era humillar al Estado de Israel y provocarle que su respuesta fuera lo más terrible posible. Hamás quería evitar con esa masacre, por ejemplo, que Arabia Saudí normalizara relaciones con Israel a través de los acuerdos de Abraham. La brutalidad de los terroristas de Hamás fue tal que vimos niños asesinados en directo, mujeres violadas y torturadas. Todo lo grabaron en vídeo. Y es importante recordar este punto. Hace algunos días un amigo me decía que no entendía por qué cada vez que hablábamos de la situación de Gaza nos remontábamos a este momento. Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos parte de ahí. Hamás logró su objetivo, ha logrado que el gobierno israelí descargue contra Gaza toda la ira de la que es capaz. Es cierto que a esta situación hemos llegado por la crueldad de Hamás, un grupo terrorista que también amenaza a los gazatíes, no hay que olvidarlo. Pero hay que tener en cuenta que Netanyahu y su gobierno están llevando esto demasiado lejos. Y hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, esto no es una guerra entre dos estados. Las guerras tienen sus reglas. Esto es un enfrentamiento entre un gobierno que hace uso de toda su fuerza, también contra la población civil, y un grupo terrorista. En una guerra hay determinadas líneas rojas que no se pueden sobrepasar. No sobrepasar esas líneas rojas es lo que diferencia a los sistemas democráticos de los grupos terroristas. Segunda cuestión. No debemos olvidar que Benjamín Netanyahu se embarcó en esta aventura, o más bien, le vino bien esta aventura para tapar los escándalos judiciales que le han llevado al banquillo. Hace frente a cargos de fraude, abuso de confianza, aceptación de sobornos. Una de las acusaciones que pesan sobre él es conceder favores a cambio de una importante cantidad económica a una empresa de telecomunicaciones. Y de haber sido declarado culpable se enfrentaba a 10 años de cárcel. Bueno, pues lo que ha hecho Netanyahu es utilizar este conflicto para envolverse en la bandera del enemigo exterior. Tercera cuestión, y aquí no sé si tendrá de acuerdo a mucha gente. A mí me da la sensación de que la sociedad israelí no aprueba al 100% lo que está ocurriendo en Gaza. Entiendo perfectamente que han sufrido durante años la barbarie y la brutalidad de Hamás, Pero los niños de las fotos que vemos morirse de hambre en Gaza no son los terroristas palestinos que quieren erradicar. No. Una prueba de ello es que, tras las imágenes de uno de los rehenes israelíes cavando su propia tumba, un grupo de desmilitares israelíes ha pedido a Trump que frene la guerra de Gaza. Es importante esto. No han pedido el final de la guerra por las imágenes de los niños muriéndose de hambre en Gaza. Han pedido el final de la guerra por un rehén israelí cavando su tumba en Gaza. En cualquier caso, insisto, hay un grupo de funcionarios, entre ellos miembros del Mossad y del ejército, que dicen que el aparato armado de Hamas ya ha sido desmantelado y que la misión ha concluido. Lo que piden es poner fin a la guerra, devolver a los rehenes, detener el sufrimiento y formar una coalición regional e internacional que ayude a la autoridad palestina a ofrecer a los habitantes de Gaza y a todos los palestinos una alternativa a Hamas. Y cuarta cuestión, la situación en Gaza sigue siendo insostenible. El hambre empieza a matar tanto como los proyectiles y se está condenando a muerte a una generación. Es urgente poner fin a lo que está ocurriendo en Gaza. Y la pregunta es, ¿la sociedad israelí está dispuesta a que esta barbarie se detenga? Tiempo de análisis y opinión esta noche con Alejandro Requeijo y Diego Garrocho. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Diego Garrocho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo entiendo que estamos a 4 de agosto y que no es un tema fresquito, ni es un tema del que hablar en un momento así, casi de vacaciones para la mayoría de los españoles. Pero lo de Gaza requiere una pensada. No sé por dónde queréis empezar. No sé si queréis empezar por la situación, esas últimas horas que nos estarían llegando, con que Netanyahu se está pensando la posibilidad de invadir todo el territorio. Si queréis que nos centremos en las imágenes de este fin de semana de los rehenes israelíes, o si nos centramos en esa ayuda humanitaria que no llega y cómo siguen muriendo de hambre en Gaza. No sé, ¿por dónde queréis empezar?
Yo, si os parece, me arranco y tú me reconduces, si te parece, o me cortas o...
Cuando empiezas así.
O me indicas.
Diego, defiéndete.
De entrada, Rubén... celebrar tus palabras cuando recuerdas y remarcas que muchas veces abordamos este conflicto secular con la retórica del muy buenos contra muy malos, que cada uno elija el bando con el que se siente más identificado, cuando es un complejísimo conflicto histórico plagado de matices y de dificilísimas soluciones. Ojalá fuese tan sencillo como salir y decir que se reconoce el Estado palestino, pero es mucho más complejo que todo eso. Para empezar, la guerra en Gaza es un fracaso para Israel por varios motivos, militares y morales. Primero, por el elevado número de muertes civiles. No es una guerra convencional, efectivamente, no es una guerra de frentes, pero la cifra de por sí ya te indica que la guerra ha sido un fracaso. Israel está acostumbrado a guerras cortas. La de la independencia fue un año, la guerra de los 6 días fueron 6 días, la del Yom Kippur fue corta, la última del Líbano, la anterior, de 2006, fue apenas un mes. No está acostumbrado a este tipo de guerras, lo cual ya es un indicativo, ya dice algo de que no está funcionando los planes que tenía Israel. ¿Acaso que busque algo bastante más enrevesado? A diferencia de otros grupos como Hezbollah, que sí que ha acusado históricamente el asesinato de sus líderes, jamás a lo largo de su historia ha demostrado que sí que tiene capacidad de recuperación. Desde el asesinato del jeque Yassin, que es el gran líder carismático de Hamas, que es la versión palestina de los hermanos musulmanes, al asesinato más reciente de Yahya Sinwar, o de Haniyeh, el líder político. Ahí sigue Hamas, ahí sigue existiendo. Lo que demuestra que también es un fracaso en términos militares. Netanyahu continúa la guerra porque es coherente con su trayectoria política. cualquiera que conozca la figura de Netanyahu sabe que él siempre se ha presentado como la única persona capaz de solucionar un problema, pero sin llegar a solventarlo del todo. Digamos que el laborismo israelí en los 90 fue la negociación, Oslo. El Kadima en los 2000, Kadima es una escisión del partido Netanyahu, del Likud, os acordaréis de Ariel Sharon y de Ehud Olmert, ellos fueron la unilateralidad, es decir, la desconexión de los asentamientos en Gaza, de algunos de Cisjordania, la construcción del muro en Cisjordania, y Netanyahu fue el mantenimiento eterno del statu quo, es decir, como decía, presentarse siempre como la única persona capaz de solucionar un problema que nunca se soluciona. Él aplicó una receta distinta a la de sus antecesores. Él, en lugar de querer solucionar primero el problema con los palestinos, dijo, voy a intentar solucionar y arreglarme con la región. Y es cierto que le iba bien. Ahí están los acuerdos de Abraham. Hasta el 7 de octubre. Dejando a un lado, que también es un fracaso en Netanyahu, porque fue un fallo de seguridad, la meta de los acuerdos de Abraham era Arabia Saudí, para aislar a Irán. Y pasó el 7 de octubre. Por lo tanto, es un fracaso también. Hay algunos fracasos que son militares y otros fracasos que son morales. Y de los morales es mucho más difícil regresar. Porque a día de hoy, si nos vamos al campo de la realpolitik, es mucho más difícil que Arabia Saudí. No digo imposible, cuidado. Pero mucho más difícil que hoy Arabia Saudí se siente en una mesa a negociar nada con Netanyahu que hace 2 años.
Diego.
Sí, yo además pienso que la variable moral en el caso del Estado de Israel no es una variable cualquiera, sino que tiene un específico peso porque en su propia concepción y fundación tuvo un enorme protagonismo. El Estado de Israel se funda en 1948 como una respuesta a la Shoah, al holocausto nazi, en gran medida. Es cierto que el sionismo tenía ya una tradición de décadas y de casi un siglo, pero evidentemente la experiencia del trauma judío vivido por el exterminio nazi es la variable moral que legitima la fundación excepcional de un Estado en un régimen muy concreto que al día siguiente de su fundación se encuentra ya sometido a una estrés y una violencia que no ha parado. Es decir, que si nosotros quisiéramos reconstruir cuál es el origen del conflicto que se está viviendo en estos momentos, no solo tendríamos que ir al 7 de octubre, sino que la tensión de Israel con Palestina es muchísimo anterior. Estoy absolutamente de acuerdo en que este jamás va a poder ser un debate que se pueda resolver con blancos y negros, y es una de estas ocasiones donde cuando uno habla con personas que conocen de verdad, antes he estado hablando con el profesor Álvarez Osorio sobre esta cuestión, se descubren matices cada vez más complejos que además, digamos, deberían ser refractarios a esta manera que tenemos de opinar siempre en torno a falsos dilemas. Y por supuesto yo creo que hay que asumir que en la guerra no todo vale, esta es una cuestión muy antigua ya de las reflexiones relativas al derecho a la guerra. Uno puede tener derecho a defenderse y derecho a emprender una guerra, el jus ad bellum, a recurrir a la fuerza, pero incluso en ese contexto de guerra justa deben siempre respetarse una colección de normas. El problema o la máxima paradoja, una paradoja añadida más allá de la inmoralidad atroz que estamos contemplando tanto por parte de la violencia de Hamas, pero también por parte del gobierno y del ejército israelí, y yo creo que a los gobiernos se les tiene que exigir siempre mucho más que a los grupos terroristas, especialmente un gobierno que alardeaba de ser una democracia homologable a las grandes democracias occidentales, se están demostrando muy falible. Y además yo creo que además de ese drama, digamos, puramente personal y moral, estratégicamente Israel está perdiendo por minutos el crédito que había coleccionado durante prácticamente un siglo. Es verdad que ha habido personas siempre muy críticas con el Estado de Israel, pero sí que es verdad que hasta la fecha podía existir algún debate. A mí ya me cuesta imaginar que alguien pueda considerar que las hambrunas o el sometimiento de la población gazatí se puede justificar moralmente. A mí me parece inasumible y ya digo, creo que es algo que a la larga y para el peso de la historia y de la todavía incipiente construcción o asentamiento definitivo del Estado de Israel y de su validación lo pueden acabar pagando carísimo.
Diego ha tocado un tema que para mí es fundamental, que es la idea con la que se concibe o con la que Herzl alumbró la idea de un Estado sionista, es decir, un hogar nacional del pueblo judío, que no era otra cosa que el refugio para todos los judíos del mundo para que dejasen de matarlos. Y claro, lo que tenemos es un gobierno, el de Benjamín Netanyahu, formado por partidos del sionismo mesiánico, que para que la gente lo entienda, básicamente lo que dicen es que hay que reocupar Gaza porque si no enfadas a Dios y te pasan cosas como la del 7 de octubre y por eso hay que reocupar Gaza y hay que conquistar Cisjordania y construir la gran Israel bíblica. Eso es el sionismo mesiánico que representan Ben-Gavir o Smotrich, ministros con Netanyahu. Claro, estos ministros, con el permiso o con el aval de Netanyahu, han llegado a decir que los rehenes no son la prioridad porque la prioridad es reocupar Gaza. Claro, eso es romper con el ethos mismo del Estado de Israel. Están abandonando a su gente. Y, insisto, dejando ya incluso a un margen la obligatoria investigación que tendrá que haber de por qué el 7 de octubre fue posible, es que Netanyahu ha abandonado a los rehenes, como le están diciendo las familias. Y el último error, que a mí no me parece menor, es que Netanyahu además ha puesto en peligro la relación con su socio principal, que es Estados Unidos. O sea, el apoyo al sionismo en la sociedad norteamericana era transversal y ahora ya no lo es tanto. Lo que sea del futuro Partido Demócrata será una incógnita, pero me atrevo a decir a que no volveremos a ver un presidente demócrata como fue Biden, inequívocamente sionista. Has entrevistado a Chivia Rubin y has comentado, Rubén, esa carta que han emitido ex altos cargos del ejército israelí y del Mossad pidiéndole a Netanyahu un alto el fuego. Bajo mi punto de vista, eso lo que acredita es, sobre todo, la grieta que se viene produciendo en Israel en los últimos años. Digamos que a día de hoy hay dos estados de Israel. Uno es el Estado de Israel que muchos admiramos, que se expresa fundamentalmente en ciudades como Tel Aviv, en barrios y lugares mixtos como son Haifa. Y luego hay otro Estado de Israel que se viene conformando desde la ocupación del año 67 en Cisjordania, conformado sobre todo por colonos, sionistas mesiánicos, lo que allí llaman los muchachos de las colinas, gente radical, gente violenta, gente mesiánica, que están poniendo en peligro la propia existencia del Estado de Israel. Israel se enfrenta a diferentes peligros existenciales. Irán lo es, por supuesto que sí. Hezbollah lo es, por supuesto que sí. Hamas lo es, por supuesto que sí. Pero yo me pregunto, desde un punto de vista de tendencia y desde un punto de vista incluso demográfico, ¿qué va a ser Israel en el 2050? Y lo que nos dicen las cifras, al menos de momento, es que va a ser mucho más parecido a lo que representan los socios de Netanyahu, que no tengo nada claro que si mañana hubiese elecciones las perdiese, ojo, que ese Israel del que todos se enamoraron hace un siglo que comentaba Diego.
Hay una frase, comentaba ahora Requeijo, ese documento que han firmado los ex altos cargos militares y del Mossad, hay una frase que he remarcado que es que dice: una guerra sin objetivos estratégicos está condenada al fracaso. Consideran que ya no hay objetivos estratégicos en Gaza, es decir, que ya la liberación de los rehenes ya no va a ser posible. Entonces, ¿qué hay que parar?
Es que, claro, la liberación de los rehenes es un bien, digamos, jurídico a proteger, concreto y actual, pero eso confronta con lo que antes estaba señalando de un Estado mesiánico que se cifra en términos de eternidad y que tiene una vocación religiosa. Y esa es la enorme pregunta. Es decir, Israel aspira a ser un Estado secular más que abrace, digamos, las doctrinas habituales dentro de las democracias liberales, o se proyecta como una entidad política de carácter religioso y que, por lo tanto, sus compromisos no tienen tanto que ver con las agendas explícitas habituales dentro del orden político. Y hay una, con respecto a ese comunicado que han firmado, hay una variable no explícita, que es que puede que los objetivos militares parece que no existan, pero hay otra variable posible, que es que no se hayan hecho públicos, porque son impublicables. Es decir, que sí que existan unos objetivos militares, pero que no se puedan exponer a la opinión pública, porque presentados de una sola vez serían absolutamente inasumibles. Mientras se va ganando tiempo, se va sometiendo a la población gazatí, se van abriendo, digamos, las costuras de lo tolerable, también el umbral de tolerancia, que esto es una de las cuestiones también más terribles. ¿Cómo estamos reaccionando moralmente a la exposición a una colección de imágenes que forzosamente rompen nuestro umbral de tolerancia? Las imágenes que hemos estado viendo estas semanas, si se exponen en frío hace 30 años, resultarían absolutamente inasumibles. Pero hoy el modo en el que tratamos con las imágenes ordinariamente hace que cada vez todo nos parezca más asumible. Ya casi nada nos sorprende, ¿no? Nos encontramos con un niño hambriento en un scroll de Twitter y somos capaces de seguir pasando. Y ese umbral de tolerancia, yo creo que es uno de los aliados preferentes de quienes quizá tengan una colección de objetivos que no pueden hacerse explícitos porque son inasumibles, pero que sí forman parte, digamos, de ese gran proyecto mesiánico donde, claro, las cuotas, insisto, no son temporales de aquí a ahora, sino que aspiran a vocación de valores eternos que, cuando se mezcla con la política ordinaria, son peligrosísimos.
Para terminar este asunto, simplemente me gustaría decir una cosa. No podemos contar lo que pasa en Gaza. Hay muchos reporteros de guerra que llevan denunciando desde hace tiempo que no pueden pasar a lo que está para ver, para hacer llegar una crónica. Y de hecho las informaciones que tenemos, pues es gente que puede conseguir un teléfono móvil, algún tipo de comunicación. Entonces simplemente me gustaría remarcar eso, que estamos en un modelo de guerra distinto al que nos habíamos acostumbrado, porque si os acordáis, las últimas guerras del Golfo las veíamos por televisión. Y veíamos prácticamente como videojuegos, cómo iban cayendo las bombas, los bombardeos. Aquí lo único que tenemos es lo que decía Diego, imágenes sueltas que van llegando y que yo creo que ya hemos asimilado después de 2 años.
Y ahora es que la sociedad israelí no está especialmente expuesta. En las 4 ocasiones que he ido después del atentado, tú pones la televisión y no te creas que las imágenes se ven con la facilidad con la que se ven en los medios de comunicación internacionales. Muchas veces los periodistas internacionales tenemos la tentación de citar a Haaretz. Y yo leo Haaretz, bueno, estoy suscrito a Haaretz, pero es una minoría. Es decir, es un medio ya residual. Ya residual. Yo, fíjate, insisto con la pregunta de qué quiere ser Israel de mayor, por así decirlo, ¿no? Israel es una población de 9 millones de habitantes. El Estado de Israel, las fronteras que tenemos más o menos dibujadas, son 9 millones de habitantes, de los cuales 7 son judíos. El resto son minorías, un 20% de árabes. Hay musulmanes, hay cristianos, 7 millones de judíos. En Gaza viven 2,2. Vamos a ponernos a sumar. Vamos a poner los 2 millones que no son judíos, más los 2 millones de ciudadanos en Gaza, más los 3 millones de palestinos aproximadamente que hay en Cisjordania. La cosa está bastante empate. No hay cifras sobre cuántos colonos hay en Cisjordania, pero se estima que cerca de 700.000. Y esto no me parece algo menor, porque los árabes, por una cuestión demográfica, tienen más hijos que las familias judías. Los ultraortodoxos judíos tienen una media de entre 9 y 12 hijos, en función de las épocas. Eso quiere decir que el israelí sionista no mesiánico va a ser una minoría en su país, pero es que incluso el propio judío va a llegar un momento en el que, si se quiere buscar una solución, o incluso si se anexan, o sea, si hay se quedan con los territorios de Gaza y Cisjordania, ni siquiera van a ser los judíos mayoría dentro de ese territorio. Y la solución frente a eso probablemente solamente sea el apartheid, tal y como sería la receta que aplican hoy Netanyahu y sus socios. Y eso pues sería el fin, insisto, del proyecto sionista que alumbraron aquellos pioneros y que alumbró Herzl en Europa, y antes que Herzl, sionistas rusos que ya empezaron a llegar a la tierra histórica de Israel.
Diego.
Sí, al principio de la conversación habíamos mencionado que la fundación del Estado de Israel tuvo que ver, o encontró su origen o su justificación moral, en la Shoah. Ahí Europa fue una parte activa de aquel trauma y debe pesar sobre la conciencia de Europa el haber participado del exterminio de 6 millones de judíos. Ahora yo creo que, además de criticar a Netanyahu, deberíamos mirar y volver los ojos sobre Europa y preguntarnos si verdaderamente aspiramos a ser luz del mundo. Yo creo que esa es una ambición legítima. Yo no soy relativista en términos morales. Yo creo que el compromiso de Europa con la humanidad debe ser de liderazgo total y absoluto. Europa debería asumir un especial protagonismo en la protección del derecho internacional humanitario. Y, desafortunadamente, creo que cuando haya que repartir las culpas, nos va a volver a tocar una cuota nada pequeña de esa responsabilidad.
Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto durante muchos días todavía, y la verdad es que siempre que termino esta cuestión estoy en el mismo punto. No sé hacia dónde vamos a avanzar, no sé cuál va a ser el siguiente paso, porque siempre hay algo que sorprende y rompe el tablero. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Habéis estado en Lanzarote?
Sí, lo cierto es que sí, una isla preciosa.
Una isla muy bonita, ¿verdad?
Yo he amanecido hoy en Lanzarote.
Bueno, anda, mira. Pues tienes algo en común con el presidente, que ya está en la mareta. Allí nos ha contado hoy durante todo el día Ricardo Rodríguez que está intentando planear la estrategia para agotar la legislatura. Saben que no es fácil, pero bueno. Y por allí va a recibir algunas visitas importantes que no sé qué os parecen. Salvador Illa y José Luis Rodríguez Zapatero. Da la sensación de que se han convertido en los dos grandes, no sé si gurús o no sé. En Illa tiene mucha confianza. Si recordáis el día que Santos Cerdán estalla el escándalo y la UCO va a Ferraz, tiene un encuentro con Illa. Y con Zapatero, la influencia de Zapatero va creciendo según va transcurriendo la legislatura, y no sé si cada vez que Sánchez está más contra las cuerdas, Zapatero tiene más influencia. No sé cómo veis estas dos visitas, Diego.
Casi nos lo vamos a tener que imaginar, aunque podemos saber dónde está el gato por cómo se mueven los ratones. Me explico. Bueno, lo primero, a mí me parece razonable, porque se ha criticado mucho que se vaya a la maleta. Yo me parece estupendo que un presidente del gobierno tenga una residencia oficial de vacaciones y pueda ir donde quiera, sea del partido que quiera. Sobre las relaciones entre Illa y Zapatero, yo creo que se está dando, ya de una manera absolutamente explícita, el que hay una coordinación de intereses personales entre estos tres políticos. Es decir, que no es simplemente una estrategia, digamos, de partido, sino que existen muy buenos motivos que les hacen el convertirse en aliados, ya digo, no solo políticos, sino personales. El caso de Illa es el más claro, es decir, el desplazamiento demoscópico del Partido Socialista, que durante décadas se asentó esencialmente sobre Andalucía, se ha ido desplazando a un territorio donde no es exactamente el Partido Socialista, el PSC, no es el mismo partido, y eso entraña una colección de riesgos. Uno, por esa naturaleza, es decir, que sea Cataluña el territorio o el caladero preferente de votos diferenciales que le han permitido gobernar a Sánchez, es relevante. Pero además eso va unido a una colección de cesiones que son las que han marcado, digamos, toda la política de esta legislatura, con la amnistía como el ejemplo más claro, pero ahora estamos viendo también la servidumbre personal que tiene el propio Sánchez con Esquerra Republicana, pero que la comparte también con ella, que era, digamos, una cara amable que se presentaba como un político que venía, digamos, a devolver la normalidad a Cataluña, tiene mucho afán en intentarlo, pero al mismo tiempo estamos viendo que es el que vehicula una colección de concesiones que hacían saltar las alarmas si quienes las pedían eran los independentistas, pero que parece que si las vehicula el PSC, de pronto hay menos críticas hacia esas concesiones. Y de otra parte está Zapatero, que era una persona...
Un segundo, ahora vamos con Zapatero. Illa.
Bueno, yo creo que la presencia de Illa demuestra que qué tiempos aquellos en los que la noticia que salía de las vacaciones de los presidentes eran los libros que se habían leído. ¿No os acordáis que siempre era una noticia muy, muy, muy socorrida en los meses de agosto? ¿De cuáles son las lecturas del presidente? Que muchas veces en esas lecturas también había un mensaje político. Cuidado, no era cualquier cosa.
Alguna salida que hacían allí, que iban a algún sitio a cenar y se reunían con pues eso, la gente local del partido.
Ese tipo de cosas. Y ahora lo que estamos viendo es, lo que a mí me da la sensación, es que estos días de descanso también están sirviendo para resituar fichas en el tablero y para pensar la posible estrategia, no solo en el caso del presidente, sino que también del Partido Popular. Sánchez se despidió diciendo que iba a agotar la legislatura. Pero utilizando el símil futbolístico, una cosa es como tú planteas el partido y los 11 jugadores que piensas que van a salir a jugar, pero si luego te expulsan al portero en el minuto 5 y te meten un gol que no esperabas, pues toca mover la alineación. Y sobre Sánchez dependen dos amenazas importantes que no dependen de él. Una es la UCO y otra son el apoyo de sus socios. Y no tienen por qué ser independiente la una de la otra. Es decir, a lo mejor un informe demoledor de la UCO hace que los socios se replanteen la posición. Y claro, Sánchez se despidió diciendo no va a haber elecciones, se va a agotar la legislatura, pero claro, no sería la primera cosa en la que el presidente del gobierno cambie de opinión. Y eso lo saben tanto sus enemigos como sus aliados. Y unos y otros buscan cómo posicionarse. Diego ha tocado un tema clave, que es el de la financiación. Yo me voy a la parte de los rivales. Hoy el diario El Mundo da una información interesante donde al menos dos presidentes autonómicos estarían dispuestos a poner la doble urna en caso de que Sánchez adelantase elecciones. Desde la perspectiva doble, una que tiene la sensación de que en España muchas veces se vota en clave autonómica pensando en unas nacionales, y por lo tanto se hace un voto de castigo al presidente que esté en ese momento en el gobierno, como bien recordó Page, que planteó adelantar las generales para que los varones no tuviesen que pagar lo que pagaron en las autonómicas de 2023. Y luego hay una cosa muy curiosa, que también es interesante para adelantar elecciones, y es que en caso de que hubiese unas elecciones generales antes que unas autonómicas, y que a Rajoy le pasase lo que en la última ocasión, que es que gana pero no suma y tiene que depender de Vox, claro, eso para los varones del Partido Popular puede ser muy complejo, porque eso daría alas al discurso socialista de decir, ¿veis cómo van a pactar? ¿Veis cómo se juntan? Y claro, los varones populares, eso puede ser una clave de campaña complicada. Quiero decirte con esto, las visitas de unos y otros probablemente no tengan mucho que ver con hacer un club de lectura, precisamente, sino para, ¿qué hacemos? Oye, ¿cómo lo ves? Oye, ¿qué recorrido tiene esto?
Y ya va a ir a la maleta y también va a ir José Luis Rodríguez Zapatero, que está en cada vez en
más salsas.
Tiene más protagonismo, ¿no?
Y además, no hace tantos días, en el Confidencial, José Luis Ábalos ya se encargó de dejar muy claro que él había jugado un papel central en el acercamiento de José Luis Rodríguez Zapatero a Sánchez. El caso de Zapatero comparte, digamos, una parte del espectro de intereses con Illa, y hay quien sostiene, y muy buenas fuentes sostienen, que toda la negociación con Cataluña ha descansado desde el principio en José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si asumimos, y yo creo que hacemos bien en asumirlo, que gran parte del interés del presidente del gobierno en perpetuarse en el poder tiene que ver con la protección judicial de su entorno más íntimo, no sería extraño que ese interés en perpetuarse en el poder también pudiera afectar al propio Zapatero, porque cada vez hay casos, sin apuntar de manera directa, que parece que se le aproximan. Es decir, el rescate de Plus Ultra, todo lo que tiene que ver con Venezuela, ahora la presencia de Huawei, los contratos de Huawei, la conexión con China, son, digamos, negociaciones muy sombrías que cada vez parecen más próximas a la incidencia o a la mano del expresidente Zapatero. La actitud, desde luego, con Venezuela ya no es verosímil, es decir, el silencio permanente con respecto al régimen dictatorial de Venezuela. Creo que, salvo que alguien sea muy ingenuo, solo puede responder a intereses que sean de carácter empresarial. De modo que podemos entender que la presencia de Zapatero puede también jugar un papel de alineación de nuevo de intereses personales. Sospecho, y creo que esta sospecha no es gratuita, que al presidente Zapatero también le conviene, ya no simplemente por una cuestión ideológica y de amor al partido, sino que le puede convenir que se alargue esta legislatura y que siga el Partido Socialista en el poder.
Desde luego que las investigaciones, no solamente policiales, sino también periodísticas, están abiertas. Y sobre el recorrido que pueda tener Zapatero en todo eso que describe Diego, yo tengo mucha confianza en mi periódico primero y también en mis compañeros periodistas para seguir investigando cuál ha sido el papel de Zapatero en estos últimos años, incluyendo la relación con el independentismo catalán y con la figura de Puigdemont y de su entorno. Y es que a la vuelta del verano, pues la primera piedra de toque de Pedro Sánchez van a ser los presupuestos. Y desde Junts ya están diciendo que el precio a pagar va a ser muy alto. De entrada, todo el dinero que se la deuda, que creo que se cifra en 50.000 millones de euros para Cataluña. Claro, es un precio absolutamente inasumible para un gobierno. ¿Y frente a eso qué? Pues frente a eso probablemente romper. O amagar mucho que vas a romper. Porque no nos olvidemos que Junts está librando su propio derbi interno en Cataluña con Esquerra Republicana, quien ha presentado una baza fundamental que es la financiación singular para Cataluña. Pero claro, de eso no hay nada concreto. Tampoco está materializado. Por lo tanto, esas son las distintas trampas a las que se enfrenta Pedro Sánchez ya a la vuelta de la esquina, a la vuelta del verano. Si no se presenta presupuestos, el presidente nos vino a decir que, bueno, pues que para eso están los fondos europeos y con eso tiramos. Pero no es tan sencillo, y ahora seguramente que podamos enlazar precisamente con los datos del paro, desarrollar una agenda social progresista si no eres capaz de plasmarla en unos presupuestos.
Lo que vamos a hacer ahora es escuchar unos mensajes y os voy a llevar a Estados Unidos, a Washington, porque no sabéis lo que ha hecho Trump en la Casa Blanca.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, por eso si tienes un monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Expósito.
COPE. Estar informado.
De lunes a jueves, a esa hora, en La Linterna, viajamos hasta Washington para hablar con David Alandete, que nos suele contar las cosas que hace o deja de hacer Donald Trump. Y lo que nos va a contar hoy, la verdad es que tiene su miga. David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué ha hecho Donald Trump con las reformas en la Casa Blanca? ¿Qué se ha cargado?
Pues mira, exacto, ¿qué se ha cargado? Quiero que os ubiquéis conmigo cuando entras a la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Tú pasas por la sala de prensa y ahí hay unas puertas que las llaman las puertas de las palmeras. No sé exactamente por qué, pero pasas por ahí y tradicionalmente ahí está pues el jardín que da al despacho Oval, ¿no? Y este jardín tiene su miga, es un jardín que decoró Jacqueline Kennedy, la famosa Rosaleda, vamos. Tenía un césped gigantesco y unas flores, unas rosas, de todos los colores traídas desde todo Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que el viernes pasado la prensa accedió por esas mismas puertas y después de unas obras que pensábamos simplemente que iba, pues no sé, a mejorar las luces, algunas cosas, que no, le ha puesto absolutamente sobre todo el césped una capa de mármol blanco. Y nada, pues ha pavimentado el famoso jardín de la Rosaleda de la Casa Blanca. Tengo que decirte, Rubén, que yo nunca me lo imaginé. Además, le ha puesto como unas banderitas americanas en relieve. Y tengo que decirte que yo creo que si Jacqueline Kennedy levantara la cabeza, no se lo estaría creyendo, la verdad.
Se ha cargado el legado de Jackie Kennedy. Es que no respeta nada, David.
No, y además es que ahí es un sitio en el que se han hecho algunos de los anuncios más importantes, ¿no? El Plan Marshall se anunció ahí. Nominaciones de la Corte Suprema, ceremonias de indultos, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Además, ha anunciado que no tiene todavía el final de su plan de remodelación, que tiene que ver el presupuesto, pero va a construir un gran pabellón para ceremonias para 2.000 personas en el ala este de la Casa Blanca. Es decir, que va a haber muchísimas más obras en el complejo de la presidencia.
Bueno, es que, David, yo, de hecho, me ha generado siempre mucha curiosidad. Yo me fijo mucho siempre en la segunda fila, en el fondo, en el marco, en la decoración, efectivamente. Claro, ¿cuál es el protocolo que se sigue, por ejemplo, en el despacho Oval? Te lo digo porque a mí me sorprendió en una ocasión ver una Copa del Mundo en un país en el que apenas tiene mucha tradición de fútbol. Claro, entiendo que tú el cuadro de George Washington no lo puedes quitar de la pared, pero lo que hay detrás tuyo sí, ¿o cómo va ese protocolo?
Lo quitó. El cuadro de George Washington lo quitó. Y de hecho, Biden quitó muchos y puso a sus favoritos también.
Fíjate, lo he dicho.
Biden
puso. Lo he dicho como algo que me parecería el todo puso fuera de lugar.
No, se quitó.
Y siempre hay una línea roja que Trump ya ha traspasado antes.
No hay un protocolo. Es decir, la Casa Blanca, desde los años de Jackie Kennedy, ya que estamos hablando de ella, funciona como sede de la presidencia, pero también como museo. Es decir, es un museo. Y el despacho Oval, más que una oficina, es un museo para recibir a mandatarios extranjeros, más que nada, ¿no? Y ahí pues se puede colocar cualquier cosa que Trump quiera. Y de hecho, tú tienes toda la razón, colocó la Copa del Mundo, pero también la Copa del Club de Naciones, que se la regaló Infantino, ha puesto retratos de toda su familia, obviamente. Y una pequeña anécdota, la cuento brevemente. Hay un busto de Churchill que cuando llegó Biden lo quitó porque no le gustaba Churchill, no sé exactamente por qué. Y Trump lo ha vuelto a poner. Es decir, ahí se puede poner lo que quisiera. De hecho, se hizo instalar también una copia de la Declaración de Independencia con una cortina que él hace. Lo que más le gusta es constructor y maestro de ceremonias. Él va ahí con la cortinita, la abre y todos dicen, bravo, presidente, ya se queda él contento, ¿sabes?
David Alandece, Washington. Como siempre, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Es que todos los días hay algo. Yo no sé si estamos, si somos conscientes de lo que está generando Donald Trump. O sea, porque es que todos los días hay noticia y aunque no lo parezca, fíjate, le ha pasado ahora a Arre que decía, no, el cuadro de George Washington yo no sé si lo puedes quitar, ya lo había quitado.
Y seguramente lo comentamos aquí alguna noche, ya se me había olvidado efectivamente por esa capacidad que tiene de provocar noticias que hacen que se te olviden las que han sucedido hace ya tiempo, ¿no?
No sé, Diego, esto parece que no tiene fin.
Bueno, es que ha sido presidente de los Estados Unidos precisamente por esto, es decir, no es que esté improvisando, es que tiene una capacidad generativa de atraer la atención y de ser un excéntrico desde sus inicios, entonces no está parando. Y este tipo de cuestiones que parecen tan pequeñas, a mí me parecen absolutamente reveladoras, porque siempre creo que la estética y el buen gusto es el más eficaz delator del espíritu de una persona. Entonces pueden parecer cuestiones muy pequeñas, pero yo creo que al final es ahí donde transparecen, digamos, las verdaderas intenciones de las personas.
Y además en los tiempos que corren, en los que el marketing y la comunicación política son tan importantes, en una imagen los asesores quieren lanzar muchos mensajes que luego analizamos, pero claro, en el caso de Trump es que, no sé, o sea, lo más parecido a una familia real que han tenido en Estados Unidos han sido los Kennedy. Uh-huh. La Casa Blanca está hecha a golpe de Jackie Kennedy también. Y si la Rosaleda también se la carga, yo creo que el mensaje es yo, a partir de ahora, yo. No hay nada, yo soy el que está reconstruyendo todo esto. Y lo que va a importar es el legado que yo deje.
Sí, tiene mucho que ver probablemente con esa figura un tanto mesiánica que tiene Donald Trump, incluso de cambio de cambio de era, y eso pues pasa efectivamente también probablemente por detalles tan aparentemente menores como la decoración, pero es en cierto modo borrar todo el pasado, un pasado del que durante mucho tiempo los americanos se han sentido orgullosos. Es eliminarlo y es decir antes que yo no había nada.
Fijaos hasta qué punto nos contaba Adi la semana pasada que había llevado la reunión con Ursula von der Leyen a su club de golf en Escocia. ¿Por qué? Porque el club de golf estaba teniendo pérdidas. Entonces esperaba que al salir en televisión y al salir en los medios de comunicación como sede del encuentro entre von der Leyen y Donald Trump para negociar los aranceles, que eso pudiera relanzar el negocio.
Es increíble, ¿no? Cómo te pone el interés personal. Pero, y además es una pena porque dilapidar el patrimonio estético de los Kennedy, siendo además John Fitzgerald Kennedy un personaje con muchas sombras, más allá de la leyenda que se ha construido, pero si algo generó fue un capital simbólico, ¿no? O sea, desde su propia imagen a muchas decisiones, a su proyecto telegénico en aquel célebre debate, el primero televisado que le procuró la victoria. Y Donald Trump es que encarna de una manera prácticamente antitética el contrario más perfecto a Kennedy que podamos imaginar. Y eso es una pena, porque yo creo que el poder blando de Estados Unidos también descansó sobre el poder de sus símbolos, y creo que el símbolo presidencial y los símbolos que acompañan al presidente son esenciales. Y en eso yo creo que Donald Trump, aunque le pueda a corto plazo, le está generando una enorme rentabilidad, cuando desaparezca como personaje yo creo que va a hacer un daño a ese patrimonio estético.
Vamos a volver a casa y quiero hablar de una de las propuestas de que precisamente la que nos hacía Diego, es esa insolidaridad entre Barcelona y Madrid. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, del que hablábamos antes, ha criticado en una entrevista en el diario Ara la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Considera que Madrid defiende un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos y que hay que corregir el dumping fiscal.
Ellos defienden un modelo económico de acumulación insolidaria de recursos. Ellos acumulan, generan mucha prosperidad y en lugar de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria. Tenemos que poner freno a esa competencia desleal, a este dumping fiscal, a este bajar impuestos con la mano izquierda y con la derecha pedir más recursos.
Isabel Díaz Ayuso le ha contestado en redes, asegura que la región madrileña contribuye con el 80% de su recaudación, lo que equivale al 70% del fondo común. No sé yo si el momento elegido por ella, claro, cuando tú estás negociando un sistema de financiación en el que lo que pretendes es fundamentalmente quedarte tú con la perra gorda, que acuses de insolidaria a otro, Diego, no sé si es desviar la atención.
Bueno, yo creo que lo ha intentado, pero creo que no le ha salido porque es demasiado burdo. Lo primero que hay que decir es que lo del dumping fiscal es una, podríamos considerarlo incluso una fake news, porque cuando las comunidades autónomas bajan los impuestos, solo lo pueden hacer en aquella cuota que les afecta a la parte que ellas recaudan para su propia gestión. De modo que no se va a poder dañar, digamos, la participación en la caja común a través de las bajadas impuestos que se dan. Pero si vamos además a los datos del propio Ministerio de Hacienda, lo que descubrimos es que Cataluña recibe por habitante 3.822 euros, mientras que Madrid recibe por habitante 3.104. A mí me parece que es una vergüenza entrar en estas pequeñas minucias, sobre todo en dos comunidades autónomas que son esencialmente prósperas y que no deberíamos entrar en estos decimales cuando encontramos comunidades autónomas como Murcia, la Comunidad Valenciana, que se encuentran, digamos, en una situación mucho más delicada. Pero creo que el intento de Illa es bueno, pues es muy comprometedor, porque lo está haciendo al tiempo que está intentando construir una hacienda catalana propia y pactar un régimen singular. Pese a todo, creo que hay una variable de fondo que es la que normalmente nunca se toca, y me voy a atrever a abrirla o a sugerirla, y es la variable nacional, porque sin la variable nacional no se entiende la solidaridad forzosa que entrañan los impuestos. Para que tengamos capacidad de coger dinero de quien más tiene y llevárselo a quien menos tiene, y esto puede pasar de una persona que tiene mucho en Cataluña a una persona que tenga poco en Andalucía, y viceversa, se requiere un ethos compartido donde la variable nación, donde entendamos que efectivamente el destino del más pobre de los ciudadanos o de las ciudadanas de España nos es competencia a todos los españoles. Y de eso no se está hablando. Y eso yo creo que es algo decepcionante, porque yo creo que eso es lo que permite el que en Cataluña se esté pudiendo activar una eventual hacienda propia. Y de una manera más muy triste, estamos viendo cómo ministras como Diana Morant, además, lo están celebrando. En esto ha sido un poquito más digno, yo creo, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que sí se está revolviendo porque se está dando cuenta de que, evidentemente, asumir esta singularidad de Cataluña les concedería una derrota. Y además es muy claro, cuanto más débiles son en los territorios los peones de Sánchez, más serviles son y más lo aplauden. Y cuanto más autonomía tienen, el caso más evidente es la mayoría absoluta que tiene Page, más se atreven a contestarlo. Barbón, que tiene una mayoría simple, pero bueno, digamos que tiene la capacidad de reaccionar, empieza a levantar el tono. Con Chivite no contamos, y evidentemente Illa es el protagonista. Pero es curioso cómo en el Partido Socialista solo se atreven a levantar el dedo quienes tienen capital propio.
Estamos quizá ante una nueva versión del España en Roba, pero en versión Madrid en Roba. Porque si no es así, se le parece mucho. O por lo menos es una manera, bajo mi punto de vista, de recuperar el relato, un gobierno que, digamos que en los últimos meses, el único respiro que ha tenido ha sido el caso Montoro. Me refiero en términos de un gobierno que estábamos muy acostumbrados a que ocupaba el centro del tablero, que marcaba la agenda, que provocaba el debate, y eso le tenía siempre en una posición de mano, por así decirlo, como cuando se juega las cartas, ¿no? Era mano. Creo que el gobierno ha perdido relato en los últimos tiempos y que lo busca. Y este le gusta por varias razones. Una, porque es poner de enemigo a Madrid. Quizá estas fechas veraniegas sean un clima propicio. Permitidme la broma. Porque además confrontar con Ayuso al Partido Socialista del Gobierno le gusta, porque creen que así debilitan la figura de liderazgo de Feijóo. Yo creo que eso en cierto modo es debatible, porque yo creo que precisamente esa disparidad de perfiles que hay en el Partido Popular no necesariamente es una debilidad, sino una fortaleza a la hora de ensanchar base de votantes. Tienes a los que les gusta Ayuso y entonces votan al PP, y tienes a los que les gusta Moreno Bonilla y siguen votando al Partido Popular, y no son necesariamente lo mismo. Por lo tanto, no necesariamente tiene que ser algo negativo. Y luego creo que hay una clave que la comentábamos antes, que es la necesidad de hacerse ante los ojos de Esquerra Republicana los muy enfadados y los muy dispuestos a llevar a cabo este plan, cuando saben que es prácticamente inviable. Fijaos que la fecha inicial era empezar a recaudar impuestos ya en el 2026, ahora los cálculos más optimistas lo sitúan en el año 2028. El año 2028 son después de las elecciones generales, en caso de que se agote la legislatura. No sé si somos conscientes de hasta qué punto están lanzando el balón para adelante.
Pero ¿no tenéis la sensación de que a Esquerra siempre les hacen lo mismo?
Claro.
O sea, de la misma forma que Junts amenaza, claro, y los 7 votos de Junts están ahí sobre la mesa, y sí da la sensación de que hay nervios y miedo con lo que pueda hacer Junts. Sin embargo, a Esquerra es que esto está en el pacto de investidura de Illa.
De Illa, correcto.
O sea, no está ni en la investidura de Sánchez, no está en los presupuestos, no está. No, o sea, viene ya de atrás.
Recordemos que además fue la relación con Esquerra Republicana a partir de la cual se canalizó aquella mesa de diálogo con un mediador internacional. Aquello se quedó en nada. Entonces, Esquerra Republicana va a tener muy difícil dentro de ese derbi, insisto, ese derbi interno que se libra en Cataluña dentro del independentismo, ir a una convocatoria electoral diciendo nos volvieron a engañar con la financiación. Y sin embargo, se supone que hay que seguir apoyándoles, pues lo van a tener ciertamente difícil. Cuando decía que lo veo, que ellos mismos creo que lo atisban en cierto modo inviable, es que todo esto parte de una entrevista que le concede Saladrilla este fin de semana al diario Ara. Y ahí cuenta otra cosa que a mí me parece significativa, que es el planteamiento de hacer una especie de pasarela para que los funcionarios de Hacienda del Estado que viven en Cataluña puedan pasarse a la Agencia Tributaria Catalana.
No recuerdo mal, esto no ocurrió con los Mossos. Y fue al revés.
Ocurrió con los Mossos de Escuadra, a los que, por cierto, con guardias civiles y con policías que vivían en Cataluña, para que pudiesen ser Mossos de Escuadra, cuando en el Pacto del Majestic se conceden las competencias a en materia de seguridad a Cataluña, y entonces ahí los Mossos de Escuadra, se les pedía conocer catalán. Claro, yo no sé si en este caso las prisas o las urgencias se mantendría como requisito, que también estaría curioso exigirle catalán a un médico para operar y no a un recaudador de impuestos. Pero ya acabo. Voy a ser muy breve. Actualmente hay en la Agencia Tributaria de Cataluña 800 funcionarios aproximadamente y en la estatal unos 4.000. Sin embargo, los cálculos que estiman los creadores de este proyecto, del que hay muy pocas cosas concretas, es que la nueva Hacienda catalana deberá contar precisamente con cerca de 4.000, 4.500 funcionarios. Claro, ¿de dónde salen? ¿De dónde los sacas en tan poco tiempo? Esto forma parte de la cosa gaseosa que tiene este anuncio, que efectivamente sirvió para investir a ella.
Sí, pero a mí me preocupa, yo creo que no se va a aprobar, porque además creo que esta sí que sería una de las cuestiones que podría tensionar muchísimo el grupo parlamentario socialista. Yo no me imagino, y lo digo de verdad, a los diputados de Asturias votando a favor de una financiación singular de Cataluña. Pero que no se lleve a término no debe tranquilizarnos. Es decir, no podemos normalizar el que se pongan encima de la mesa medidas políticas que solo nos tranquilizan, que van a acabar siendo inviables. Porque lo que se está erosionando, vuelvo a insistir a esa dimensión nacional, es la solidaridad o la tendencia a aceptar la solidaridad que debe existir entre territorios y el entender que el niño con capacidades especiales de Murcia o que el enfermo de cáncer de Extremadura o que el pensionista de Asturias es también competencia para todos y cada uno de los ciudadanos catalanes y viceversa. Entonces, aunque finalmente no se lleve a término Sánchez ha engañado a Esquerra Republicana en varias ocasiones, vuelva a engañar, vuelva a distraer la atención de los nacionalistas catalanes, lo que sí nos vamos a quedar es ya con un butrón dentro de la conversación pública y con un elemento que a mi juicio sí que, digamos, es un disolvente moral porque atenta contra los fundamentos esenciales, no ya del Estado, sino de la nación entendida como una comunidad solidaria, y eso sí nos lo vamos a quedar y a mí eso sí me preocupa.
No, básicamente es eso que por supuesto Isabel Díaz Ayuso también va a aprovechar esto para lucir su perfil político. Y fíjate que antes hablábamos de varones del Partido Popular que estarían dispuestos a adelantar las elecciones en caso de que lo hiciese Sánchez. Claro, dentro de esa línea hay algunos que se arriesgan precisamente a que el votante en clave nacional vote más a Partido Socialista que lo que tienen sus respectivos territorios. Voy a poner por caso, qué sé yo, Extremadura, a juzgar por las encuestas. Y luego tienes presidentes que no les hace absolutamente ninguna falta ni adelantar, ni retrasar, ni hacer nada con las elecciones, porque gobiernan plácidamente, que es el caso de Isabel Díaz Ayuso. En gran parte, no confrontando con los distintos líderes que tiene a nivel autonómico, sino directamente con Moncloa. Creo que ha sido su estrategia electoral y creo que es lo que le ha convertido en el personaje político que es.
Antes de terminar este tiempo de análisis y opinión, me gustaría que escucháramos. Esta mañana ha estado Elma Sáenz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha estado en Herrera en COPE. Dice estar dolida ante la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE. Hay que recordar que Sáenz llegó al gobierno apadrinada por quien fuera el número 3 del partido. Y yo creo que esta es la estrategia que tenemos a partir de ahora, ¿no? Ha tratado de marcar distancias y ha insistido en la contundencia de su partido frente a la corrupción, cosa que a su juicio el PP no hace.
Que esta situación me ha generado un dolor, causa dolor y causa sufrimiento. Pero también lo que le puedo decir como miembro del Partido Socialista hace dos décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación con total contundencia, con total colaboración con la justicia.
Ese es el discurso que se ha instalado.
Me parece maravilloso con qué poquito se conforma. No, han tardado 15 meses en expulsar a Ábalos. A Nicolás Redondo Terreros lo expulsaron rapidísimo. Nos encontramos también con que, además de esto, ya se ha hablado muy poco, el mapa de calor de Santos Cerdán en el Partido Socialista sigue intacto. Juan Francisco Serrano sigue en la ejecutiva del Partido Socialista. Y aquí hay gente que está diciendo que están orgullosísimos de la velocidad a la que lo han reparado todos. Recordemos que al propio Ábalos se le saca del ministerio, pero luego se le recupera como número dos en las listas. Nos estamos encontrando con una ministra de universidades que está avalando a una persona que ha falsificado, como es José María Ángel, su título universitario. Es decir, y lo está avalando públicamente. Y nos encontramos con que la ministra Sáenz lo que sostiene es que ella se encuentra muy orgullosa con la reacción que ha tenido su partido. Pues claramente maneja unos estándares que están muy por debajo de lo que sería esperable.
Reque.
Bueno, y sobre todo porque creo que el gobierno ha construido un relato de oposición frontal frente a los dos organismos que en esta democracia más están haciendo por esclarecerle a Pedro Sánchez, en el caso de que no lo supiese, vamos a dar por caso que no lo supiese, todo lo que tenía por debajo. Uno es la prensa y otro son los jueces. Claro, el gobierno ha ido frontalmente contra ambos pilares de lo que es un Estado de Derecho, principalmente cuando afectaba a su entorno más cercano. Yo creo que eso se acompasa muy mal. Me quedo con una frase que tuvo en una de sus últimas comparecencias donde vino a decir, pues claro, es que los medios de comunicación mentían tanto que ha sido culpa suya que cuando dijeron que Santos Cerdán iba a aparecer en un informe, pues que es su culpa que no me lo creyese. Es que es maravilloso el argumento.
Alejandro Requeijo, Diego Garrocho, muchísimas gracias por compartir esta noche de agosto con los oyentes de La Linterna.
Un abrazo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
10.553. 10553, serie 11011.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11, ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Cadena COPE.
El primer encuentro masivo del Papa León XIV con los jóvenes del mundo se ha convertido en una expresión privilegiada del rostro joven de una iglesia siempre joven. En el marco del Jubileo de la Esperanza, cerca de 1 millón de jóvenes procedentes de los 5 continentes se han encontrado con el Papa León XIV para un diálogo fecundo en la vigilia del sábado y para asistir a la celebración de la Eucaristía en un domingo romano de intensa piedad. El Papa León XIV es muy consciente de que el lenguaje de los jóvenes es el lenguaje del corazón y les ha hablado en el idioma que mejor entienden. Lo ha hecho en la tradición de Agustín de Hipona, proponiendo la respuesta a las preguntas más básicas de la existencia: ¿en qué consiste la felicidad? ¿Cuál es el sentido y el sabor auténtico de la vida? León XIV, con su palabra sobre lo esencial de la existencia, ha hecho una invitación a los jóvenes a superar las dinámicas del tener, del comprar, de acumular y de consumir, para centrarse en las del ser. Con referencias a sus predecesores, el Papa ha formulado una invitación contracultural natural para que aspiren a lo grande, a la santidad, y no se conformen con menos. Aspirar a hacer posible que el mundo se construya sobre la verdad, la belleza y el bien significa, según las palabras de León XIV, un más que ninguna realidad creada puede dar. La clave es no engañar al corazón ante esta sed de plenitud, buscando satisfacerla con sucedáneos ineficaces, ha insistido el Papa. El encuentro entre León XIV y los jóvenes ha abierto un nuevo capítulo de la historia para un mundo que necesita artífices comprometidos de paz y de justicia.
Son las 11, las 10 en Canarias.